que confunde obligaciones, que fusila decisiones, desaparece demandas en traicioneras parrandas, borrachas de maldiciones, que la campana repique por toda la eternidad.
Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa Alternativa, que se transmite por las ondas de Radio República y de Radio Martí. Este programa está dedicado al análisis de la realidad que vive nuestro hemisferio, la realidad política, económica, social, cultural, pero también está dedicado a la realidad que vive específicamente nuestra querida patria Cuba. Hoy, de nuevo, tenemos como invitado al doctor René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, quien es un agudo analista de la realidad latinoamericana y también un profesor de historia. René, saludos y bienvenido a este programa Alternativo, que se transmite por las ondas de Radio Martí y de Radio República. René, uno de los grandes problemas, estimo yo, en la construcción de la democracia latinoamericana es la falsa narrativa histórica y la falsa lectura de la historia, que no se ajusta a los elementos reales que la constituyeron. Creo que la historia de México, que es uno de los países latinoamericanos fundamentales, es un buen ejemplo de esta incesante reescritura de la historia para que se ajuste a la ideología del momento. Por favor, háblanos un poco sobre eso.
Claro que sí. Pues la historia, normalmente yo indico por ahí que la escriben los ganadores. La historia, pues una sucesión de hechos que la cuentan diversas personas, a veces con la intención pura de transmitir el conocimiento, de saber, y a veces con intenciones de otro tipo. En América Latina y especialmente en México hemos visto cómo la historia es selectiva, cómo ensalzan a diversas personas y olvidan y denigran a otras. Por ejemplo, hay algunos temas en México que después de la seriedad que se tuvo en el siglo XIX para recopilar lo que había pasado en México durante el virreinato, durante las primeras etapas de independencia, se optó por hacer una historia nueva, una historia diferente. Y hay unas bases ahí para saber, porque pues suceden cosas muy raras. Por ejemplo, en México, el primer alzamiento independentista lo hizo Miguel Hidalgo el 16 de septiembre de 1810. Y curiosamente esa es la fecha en que se celebra la independencia de México. El tema es que el 27 de septiembre de 1821, es decir, 11 años después, es cuando México se convierte en México, deja de ser la Nueva España, y se convierte en México con Agustín de Iturbide. Pues si ustedes revisan la historia oficial, Agustín de Iturbide, el que consumó la historia, que le dio la bandera, que le dio el nombre a México, no es considerado, no se le festeja, no se le conmemora. Entonces empezamos a ver cómo en un tema tan importante como el inicio de la nación mexicana como país independiente, tenemos ahí ya falsedades. Y si seguimos por ese camino, encontramos que se ha ensalzado a diversas personas que provienen de una ideología, que se les ha dado una serie de lugares, ¿no?, en el panteón histórico nacional, donde se les ponen monumentos, avenidas, calles, libros, historias, y que resulta que fueron prácticamente criminales. Por ejemplo, Francisco Villa, que fue tan Pancho Villa, pues hoy tendría un carácter similar al Chapo Guzmán, ¿no? Por todo lo que hizo, los asesinatos a sangre fría, genocidio, robos, torturas, y ese lo tenemos en calles, monumentos y avenidas. Entonces, por poner el ejemplo de México, la tentación de dirigir la historia, de inventarla, de ocultar cosas, de ensalzar cosas, incluso de falsificar y de inventar heroísmos donde no los hubo, ¿no? Por ejemplo, con la toma del cuartel Moncada, que a partir de la Revolución Cubana se toma como un hito histórico importante, bueno, habría que ver el papel que jugó el propio Fidel Castro en ese evento, ¿no? Escondido y arrestado. Me parece que el ensalzamiento de esos hechos, el ocultamiento de otros, lleva a crear una historia en la cual el sistema se sienta cómodo, se siente heredero de ellos y pueda adecuar y mentir, que es muy, muy delicado, sobre lo que pasó antes, sobre todo tapando la verdad. Y conocer la verdad nos permitirá evitar lo que nos sucedió mal y repetir en lo que nos fue bien. El ocultamiento de la historia hace que no sepamos bien el origen de nuestros problemas, que no sepamos bien qué estamos haciendo bien como país, como continente, como mundo. Y pues me parece que este juego que se da, sobre todo cuando las dictaduras llegan al poder, de cambiar la historia, es una tentación vieja, antigua. Es una tentación de cambiar cómo fue la batalla, cómo fue los antecedentes, cómo fue la derrota del enemigo, cómo fue la victoria propia. Y este ocultamiento de la verdad, afortunadamente, tiende a veces a brotar, pero a veces no se cree, no se sabe, ¿no? Toda la historia, por ejemplo, cubana, a partir de la Revolución Cubana, que no es solo el régimen de Castro, también hay muchas historias importantísimas de la resistencia, de la oposición, de personas que han hecho lo posible por mantener la lucha de la libertad vigente dentro de Cuba, se ha ignorado totalmente. Esperemos que se pueda escribir y difundir para las generaciones futuras. Hay un tema específico muy distorsionado en la historia de México que quisiera conversar contigo porque tiene que ver con el tema principal que quiero abordar en el programa de hoy, que es el tema de la resistencia espiritual, de la resistencia moral y de la resistencia efectiva, civil o de otro tipo contra un régimen totalitario. El episodio al cual me refiero es el episodio de los cristeros, conocido en México, internalizado por el México profundo, pero muy distorsionado fuera de México. Y me da gracia cuando encuentro personas en diferentes países que van descubriendo a los cristeros. Tú has estudiado profundamente el fenómeno cristero, has trabajado con el fenómeno cristero, y quisiera que nos hablaras un poco sobre esto, sobre qué fueron los cristeros, por qué es tan distorsionado ese episodio en la historia de México, y qué se aprende en términos de la comprensión de los procesos sociales de resistencia del fenómeno cristero. Es muy importante este episodio en la historia del siglo XX mexicano. A partir de la Revolución Mexicana, que crea una constitución en 1917, esta constitución, dentro de su propio texto, de su propia redacción, trae una serie de artículos totalmente anticatólicos. Recordemos que México todavía al día de hoy tiene una práctica católica absolutamente mayoritaria. En ese momento, pues estabas hablando que el 99% de la población era católico. Y sin embargo sacan una serie de normas en las cuales persiguen a la Iglesia Católica, le quitan todos sus bienes, pasan a manos del Estado, le impiden nombrar obispos y sacerdotes, ordenarlos y nombrarlos, les impiden una serie de cosas. Sin embargo, en estos momentos, ya que lo redactan, deciden no aplicarlo. Y tienen a la Iglesia en jaque constantemente. cuando avanza la historia, avanzan estos regímenes revolucionarios en el México de principios de siglo, llega un presidente llamado Álvaro Obregón, que decide que debe erradicar a la religión católica de México. Y comete un atentado contra la propia imagen de la Virgen de Guadalupe, el cual, por un milagro, está ahí evidenciado quien visite la Basílica de Guadalupe, como la Virgen no tuvo ningún impacto de la bomba que le pusieron. Vemos también cómo empieza a desarrollar una persecución de sacerdotes, de obispos, los empieza a perseguir por toda la ciudad, hasta que en 1926 esta constitución adquiere un nuevo código, un código penal, una ley que se llamó la Ley 515, en la cual ya es una persecución directa y se convierte en crimen, por ejemplo, tener la vestimenta de monja o de sacerdote, se convierte en crimen educar en la educación católica. Algunos exceden y consideran crimen algunos sacramentos de la religión católica. Antes de que entre en vigor esta ley, la Iglesia le solicita al gobierno que no lo haga, hace una junta de firmas y junta 1,000,000 de firmas. Recordemos que en ese momento México tenía cerca de 16 millones de habitantes. Entonces, una cantidad de firmas impresionante que se llevan y las desestima el gobierno en ese momento de un señor que se llamaba Plutarco Elías. Las desestima porque habían firmado algunos sacerdotes que no consideraban ciudadanos mexicanos. Al ser sacerdote, uno perdía su calidad de ciudadano mexicano. Después entra en vigor esta ley y la Iglesia, en una reacción de resistencia, ordena una serie de acciones a los católicos mexicanos. La primera de ellas es un boicot económico, en la cual los ciudadanos mexicanos dejaron de comprar cualquier bien que no fuera para su propia subsistencia. Un boicot que, bueno, esto se tradujo en que hubo menos ingresos para el gobierno. Y poco a poco empezó a cerrar el puño sobre el cuello de la Iglesia Católica, hasta que la Iglesia Católica, en protesta por estas leyes, decide cerrar el culto y cerrar la administración de sacramentos y las misas y todas las actividades de la Iglesia Católica en el territorio mexicano. Esto provoca que los mexicanos, en muchos lugares del centro del país, en estados como Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, en esta zona céntrica del país que se conoce como el Bajío, se levanten en armas contra el Estado mexicano. La guerra cristera dura de 1926 a 1929. El total de pérdidas humanas arroja 250,000 personas y obtienen la ayuda de católicos, por supuesto, de todo el país, de católicos particulares de los Estados Unidos, y poco a poco empiezan a tener una predominancia militar porque hay militares católicos que se suman a sus filas y que saben combatir y saben de estrategia. El tema de esta guerra cristera, y viene de estos nombres, porque cuando los asesinaban, cuando los fusilaban, tanto a los que combatían, como a los sacerdotes, como a las monjas, como a cualquier persona sospechosa de practicar la religión, morían gritando muchos de ellos, ¡Viva Cristo Rey! Y el ¡Viva Cristo Rey! Se convirtió en el grito de batalla de todas estas acciones contra la opresión dictatorial, y por ello se les llamó cristeros. Transcurrido ya el tiempo y siendo ya un problema serio para el gobierno mexicano, que no tenía estabilidad, tenía una constante guerra, logra pactar con algunos obispos mexicanos, y el pacto que hacen, un pacto totalmente extraño, es decir, no vamos a aplicar la ley y ustedes quitan las armas. Esta ley estuvo vigente hasta 1992. Hasta 1992 la ley estuvo vigente con el compromiso del gobierno mexicano de no aplicarla, pero siempre tuvo ahí la espada de Damocles sobre la Iglesia mexicana. Afortunadamente la democracia ha evolucionado en México y todas estas normas anticatólicas han sido prácticamente borradas, queda solamente una o dos ahí dentro del texto de la Constitución, pero el levantamiento, la sangre de estos 250,000 personas, sacerdotes que fueron asesinados solo por el hecho de serlos, los católicos que defendieron su patria. Hay testimonios espectaculares, como un muchachito de 14 años, José Sánchez del Río, que fue torturado, fue violentado, que fue de todas maneras golpeado hasta que lo asesinaron y lo tiraron a una tumba y murió aún así gritando ¡Viva Cristo Rey! Y tenemos una serie de personajes ejemplares que poco a poco han salido a la luz. Curiosamente, esta historia fue, al terminar la Guerra Cristera, fue totalmente sepultada. No existían los libros de texto, no existían los periódicos, no existía en ningún lugar. Tuvo que llegar por los 50 un historiador llamado Jean Meyer, un francés, para decir qué había pasado. Y dijeron que una guerra, y él no le encontró ningún libro. Y él en los 50 empezó esta investigación, que al día de hoy es una investigación ya muy profunda. Se saben nombres, circunstancias, batallas, héroes, villanos, quiénes fueron los generales, quiénes fueron todos. Y bueno, la verdad, hoy se dice en México, incluso hay una película en la cual sale como protagonista un actor cubano que se llama Andy García. Se llama La Cristiada en español, For Greater Glory en inglés, y es una película que, si tienen acceso a verla, la recomiendo mucho. Pero el tema es que la verdad surge después de 70, 80 años de haber sucedido esta guerra, que se trató de ocultar, que se trató de olvidar, sale a la luz. Y bueno, la Iglesia Católica tuvo un papel importante aquí porque nunca olvidó. Y hoy tenemos, dentro de estos mártires, tenemos santos, tenemos 26 sacerdotes que fueron ya canonizados, que son santos mexicanos. Tenemos a José Sánchez del Río, este muchacho de 14 años que murió tras una cruel tortura. Tenemos a Miguel Agustín Pro, un sacerdote jesuita extraordinario que también fue asesinado, fusilado frente a los medios de comunicación en ese momento, una cosa que nunca se había dado. Se convocó a conferencia de prensa para un fusilamiento de un sacerdote. Una serie de cuestiones que nos hablan de que en México las dictaduras también fueron muy graves, muy crueles, muy inhumanas, y que poco a poco este avance democrático que hemos llevado, que nos ha tomado décadas construir, otra vez se encuentra en riesgo. Pero bueno, lo importante es que sepamos qué pasó, o sea, que tenemos la capacidad de resistir, la capacidad de protestar y la capacidad de no dejar que las cosas se mantengan como están.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Alternativa. Un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
¿Qué nos enseña todo el episodio de la Guerra Cristera sobre la memoria? ¿Lo que es la memoria? ¿Cómo funciona dentro de un organismo social, dentro de un organismo nacional? ¿Y qué nos enseña sobre la lección trascendente de la resistencia por la convicción, por la conciencia? A los esfuerzos, francamente, los esfuerzos de Plutarco Elías Calle estaban encaminados al totalitarismo. No logró hacerlo, pero era un Estado revolucionario que él quería llevar al totalitarismo. ¿Qué nos enseña sobre todo esto?
Pues lo primero es que la memoria nos hace saber cómo llegamos aquí, por qué estamos aquí, por qué hoy tenemos estas libertades o no las tenemos, por qué hoy tenemos esta historia, por qué existe un exilio o por qué no lo hay. Bueno, la memoria nos permite reconocer a nuestros héroes y verlos como ejemplos y reconocer a los villanos y saber identificarlos, saber qué conductas y qué actitudes y qué discursos llevan al totalitarismo, llevan a la dictadura. La memoria histórica es importantísima porque debe ir acompañada no solo de memoria, sino de verdad, de investigaciones serias, claras, de saber quién hizo bien. Sabemos que no hay ninguna persona perfecta en este mundo. Seguramente nuestros héroes tendrán defectos y tratarán de ensalzar las virtudes de algún villano. Pero la memoria nos lleva a tener ejemplos claros de qué sucedió, ya que los seres humanos seguimos siendo esencialmente lo mismo. Y por otro lado, la historia cristera nos lleva a cómo se van escalando la resistencia, buscando primero métodos civilizados, diálogo, firmas, protestas, boicots, y cómo llega un momento en que por defender algo que es tan valioso para las personas como su religión, uno tiene que defenderlo como sea, arriesgando su propia vida, arriesgando su familia, su libertad, arriesgando todo lo que tiene por defender una causa en la que cree. Yo creo que la lucha armada siempre es un último ejercicio, puede ser legítimo, pero nos enseña que también a los enemigos de la democracia, hasta dónde podemos estar dispuestos a llegar. Que si no respeta los mecanismos claros, democráticos, de diálogo, de participación, de cualquier otro tipo de cuestión todavía civilizada, la gente estamos dispuestos totalmente a levantarnos incluso en armas y a sacrificar algo que consideramos valioso por algo que todavía consideramos más valioso.
En la historia de los movimientos de resistencia, por ejemplo, el caso de Polonia, el caso de Noruega, hubo muchas insurrecciones fallidas, en el caso de Polonia, en contra de la dominación extranjera, de la dominación nazi, de la dominación comunista. Los polacos tenían el dicho de que no hay ninguna insurgencia fracasada. En el momento que se da la insurgencia, se sentó un ejemplo que pasa a una próxima generación para seguir la lucha por la libertad. En el caso de Noruega, aunque la resistencia noruega fue vasta y muy sacrificada, no lograron derrotar el poder nazi. Pero, como dicen los noruegos, sí sembraron la base para Noruega como nación democrática. ¿Qué nos dicen los cristeros sobre esto? ¿Qué puedes tú exponer o ahondar en esta idea, este concepto del valor trascendente de la resistencia en cualquier momento?
Lo más importante es recordar que no estamos dispuestos a mantenernos pasivos, que vamos a protestar, que nos vamos a levantar, que cuando nos toquen ciertas fibras, que toquen algo que nos duela, nuestra familia, nuestra patria, nuestra religión, estamos dispuestos a levantarnos. Y esto quiere decir no solo el éxito, quiere decir la disposición a sacrificar lo más valioso que tenemos, a sacrificar lo más precioso para nosotros, nuestra vida, nuestra familia, nuestros bienes, todo lo que tenemos, estamos dispuestos a sacrificarlos por algo. Sí estamos dispuestos, y sí me va a costar a mí este levantamiento, pero le va a costar más al enemigo. Y aunque fracase, este fracaso debe alimentar de experiencias, de ejemplo, de muchas motivaciones a las generaciones siguientes, porque este tipo de acciones, aunque sean fracasadas, permiten que poco a poco se vaya consolidando, que se vaya aprendiendo de los errores y que vaya motivando la lucha de todos los demás. La lucha, por ejemplo, en Cuba, de los que pelearon en su momento en el Escambray, de los que buscaron la resistencia pacífica como Pedro Luis Boitel, de los que han sido asesinados, fusilados y torturados. Bueno, este ejemplo no ha fracasado. Ha permitido que al día de hoy todavía haya una lucha vigente, que haya una lucha permanente y de frente contra la dictadura, y que por diversos métodos, esperemos que sea por la democracia, esperemos que sea con la solidaridad internacional, pueda llegarse pronto a la libertad, gracias a todo lo que sembraron todas estas personas continuamente desde que llegó al poder Fidel Castro. Esta lucha no empezó hoy, no va a terminar hoy, y en todos los países la lucha por mantener la democracia en donde está en riesgo debe mantenerse vigente, debe haber estos ejemplos de cómo nuestros antecesores, nuestros ancestros, lucharon por darnos libertad, independencia, democracia. O sea que hay que tomarlos como ejemplo, hay que aprender de sus victorias, aprender de sus errores, pero sobre todo de su valor y de su prestancia para defender en lo que ellos creen.
¿Cuál es la importancia de esta memoria histórica de resistencia cuando se construye la democracia, cuando se da el paso a la reconstitución del Estado de Derecho y a la devolución de la autoridad al poder soberano del país, que es el pueblo?
Los ejemplos que tenemos de países que han transitado a la democracia de manera exitosa es el abrir todo a la verdad. Y la verdad normalmente a veces es dolorosa. Se encuentra uno, por ejemplo, en Alemania Oriental, que hubo muchos ciudadanos y familiares que eran chivatos de la dictadura, pero también se encuentran verdades importantes de qué sucedió en muchos casos, de qué sucedió con los muertos, de qué sucedió con los desaparecidos, y quiénes fueron estas personas, y cómo hay que evitar que estas personas vuelvan a tener cargos de autoridad. La verdad, el que entre la luz, el que entre el aire fresco a las mentes de los ciudadanos que están construyendo una nueva democracia, es muy importante porque se construye sobre la verdad. ¿Dónde estuvieron los errores? ¿Dónde estuvieron los excesos? ¿Dónde estuvieron las grandes virtudes, los grandes heroísmos? Es muy importante que reconozcamos los heroísmos de nuestros compatriotas y que estén muy claros en la educación pública, en la investigación profesional histórica, historiográfica, porque nos da una identidad, nos genera una identidad propia como país, como nación, como familias, como comunidades, nos genera una identidad propia que se construye a base de la verdad y a base de las grandes virtudes y valores que han tenido nuestros héroes, y también conociendo la capacidad que tienen algunos compatriotas nuestros de maldad y de crueldad.
¿En qué etapa tú ves actualmente la lucha de resistencia de Nicaragua, Venezuela y Cuba? Ya para ir cerrando esta temporada alternativa que se transmite por las ondas de Radio República y de Radio Martí. Y creo que el concepto de Václav Havel, que al cual tú te has dirigido, el concepto de vivir en la verdad, es fundamental para una sociedad que recupera su derecho.
La lucha por la democracia en estos tres países está en un momento importantísimo. Como nunca, la comunidad internacional es testigo, gracias a las redes sociales, a los medios de comunicación, de las atrocidades que se cometen día con día. Como nunca, hoy la solidaridad internacional está apoyando económicamente para ahogar estas tres dictaduras. Y como nunca, esperemos también que dentro de estos países, los que resisten, los que soportan, los que luchan, los que están enfrentando estas dictaduras, están encontrando motivaciones para continuar con esta lucha. Y yo les, a quienes nos escuchan dentro de Cuba, yo les digo que viene lo mejor. Estamos a punto de enfrentar los peores momentos de la dictadura cubana y los mejores momentos de la solidaridad internacional.
Gracias, Neburi, por aparecer en este programa alternativo que se transmite por las ondas de Radio República y de Radio Martí. Queda de ustedes un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
En el cuento Peter Pan, de James Matthew Barry, Pedro Pan para los hispanos, Peter representa a ese adulto que no quiere crecer, que se niega a madurar, que nunca quiere hacer frente a sus responsabilidades y que por eso quiere ser un niño para siempre. Wendy, sin embargo, es la persona que vela por él, que lo protege y hace todo lo posible porque no le ocurra nada malo, olvidando incluso que ella también necesita un tiempo y un espacio para sí misma. De aquí obtenemos la descripción de dos perfiles que, si bien no constituyen diagnósticos clínicos, los usamos informalmente para describir prototipos de personalidad. El síndrome de Pedro Pan, el síndrome de Peter Pan, describe al adulto que ha decidido mantenerse en una infancia psicológica, que prefiere la comodidad y la evitación a enfrentarse a los desafíos de la vida, que se justifica diciendo que vive el día a día cuando lo que sucede es que le cuesta asumir responsabilidad y tiene terror a comprometerse, a tomar decisiones, a planificar metas y avanzar hacia ellas. Una persona incapaz de enfrentarse a las dificultades, optando por la huida, la fantasía o la mentira. Por otra parte, el síndrome de Wendy describe a aquella persona sobreprotectora que tiende a maternar a todos a su alrededor. Suele ser típico de personas que en su niñez sintieron una carencia afectiva, una falta de atención y ya de adultas quieren evitar a toda costa ese sentimiento a sus seres queridos y hacen entonces todo lo contrario, estar constantemente encima de ellos. Cuando una madre o un padre tienen el síndrome de Wendy, buscan a toda costa ser importantes en la vida de sus hijos y en la familia. Es más, necesitan sentirse imprescindibles. Por eso, se responsabilizan de todas las tareas posibles para que sus retoños, cuando sean adultos, no tengan que pasar trabajo. Ambos síndromes lastran el desarrollo personal de quien lo padece, pero también dificulta las relaciones con los demás, en la pareja, en la familia y en el trabajo. ¿Eres tú uno de ellos? Espero que no. Y escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana a través de Radio Martí. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.